Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Hay que decir que todavía queda algo del clamor en los tiempos de Bildu. Decíamos el viernes que los varones socialistas son poco parecidos a los ojos del Guadiana, que tardarían pocas horas en dispersarse ante el toque de atención que ha dado Pedro Sánchez este fin de semana. Y hoy todavía queda uno, el presidente castellano-manchego Emiliano García Page, que es ya el único que habla. Luego más tarde lo vamos a escuchar. Hay que reconocérselo a García Page. Hay que reconocérselo porque el presidente del gobierno se ha encargado de decirles a todos los varones autonómicos, a él, a Page el primero, que sin el PSOE no son nada, y Pedro Sánchez ha hecho público su malestar a través de fuentes socialistas, fuentes de Moncloa, etcétera, fuentes de Ferraz, que explican que el presidente está harto de la deslealtad de los varones del Partido Socialista. Les ha pedido que hagan el favor de guardar silencio. Bueno, esta mañana se ha reunido la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. La verdad es que no sabe uno exactamente para qué, porque las siglas las ha enterrado Pedro Sánchez detrás de su nombre. Por supuesto, el protagonista en este encuentro ha sido el silencio. No se ha escuchado ninguna voz crítica. Hace ya demasiado tiempo que la política se ha convertido en un acto de adoración al líder, aunque se esté pasando por encima de los límites de la decencia. Decíamos que durante el fin de semana han sido varios los dirigentes socialistas que han hablado. Por ejemplo, los contorsionistas elegidos por la Factoría de Ficción de la Moncloa han sido José Luis Ábalos y también la portavoz parlamentaria Adriana Lastra.
Creo que es un éxito de la democracia española que la izquierda abertzale esté en las instituciones haciendo política.
Estas palabras forman parte del blanqueamiento de un partido político que no ha condenado el terrorismo. Estas otras palabras también.
Yo lo que creo es que en todo caso el malestar que pueda haber expresado algún compañero tiene más que ver con la incapacidad para el Partido Popular para entender esta situación y que tenga que tener más sentido de responsabilidad Bildu que el propio Partido Popular. Eso es lo que sienta mal.
Bueno, esto no es verdad. No es lo que le sienta mal a Page. Ha salido Ábalos a reinterpretar sus palabras. Page no está enfadado con el PP ni tampoco con Vox. A Page le molesta el pacto con Bildu, con los proetarras, porque era perfectamente prescindible. Había otras alternativas. Sánchez es quien ha elegido a Bildu porque le favorece un acuerdo de esta naturaleza a largo plazo para perpetuarse en el poder. Hoy el Partido Socialista está intentando desinflamar un poquito la cosa. Se ha montado tal lío que José Luis Ábalos ha tenido que responder en 7, hasta en 8 ocasiones pueden haber sido, a la misma pregunta sobre el pacto de Bildu. Y además es que el ministro de Fomento José Luis Ábalos, que habla por boca del presidente del gobierno, ha salido a hacer algo que hace muy habitualmente el Partido Socialista, que es pactan con Bildu y ante los medios de comunicación empiezan a preguntarse ¿pacto? ¿Qué pacto? ¿Quién ha visto algún pacto? ¿Acuerdo? No, aquí no hay ningún acuerdo.
No hay acuerdo.
Esto es, no hay acuerdo, pero claro, los periodistas le han repreguntado porque la pasada semana el vicepresidente Iglesias celebró el acuerdo con Bildu como un refuerzo para el bloque de la investidura en la dirección del Estado. Esto dijo Pablo Iglesias. Claro, como Iglesias dijo lo que dijo, hoy han tenido, en el Partido Socialista, ha tenido Ábalos que responder por ello. Y la verdad es que podemos decir que no le ha hecho ninguna gracia.
El otro día escuchamos al portavoz, a Óscar Matute, casi ofrecerse en el Congreso como socio para toda la legislatura, para darle estabilidad a la legislatura. Parece ser que sería la opción preferente por el socio de coalición, por Unidas Podemos. No sé si esto significa que se está consolidando de alguna manera en el Congreso esa mayoría de izquierdas que quiere Pablo Iglesias y que quiere Unidas Podemos, y si el PSOE estaría dispuesto a tratar a Bildu como eso, como socio preferente. Gracias.
En fin, yo puedo entender que le den mucha importancia a Bildu, pero me gustaría contextualizarlo. Usted ya ha llegado a decir hasta socio preferente. Ya, pues, puestos a aventurar, aventuremos cualquier exageración. Parece que ese es el terreno, no lo sé.
Lo de socio de legislatura no lo dice la periodista. Lo de socio de legislatura lo viene a decir Pablo Iglesias con lo de el acuerdo en el bloque de la investidura para la dirección del Estado. No nos lo hemos inventado los medios de comunicación. En todo caso, en esta comparecencia, como ha sido muchas veces en las que ha tenido que responder José Luis Ábalos a lo mismo, al final el hombre, pues la verdad es que estaba contrariado, no vamos a negar.
Bueno, ya es que lo he dicho antes ya, pero bueno, lo vuelvo a insistir. No hay ningún acuerdo de gobierno, no hay ninguna voluntad de hacer sociedad para el gobierno. Yo no lo sé. ¿Y cómo quiere que se lo diga ya?
No sé dónde se están sacando ustedes todas estas cosas. No hay ningún acuerdo. Debe ser que todos tenemos alucinaciones. Miren, ¿Es entonces casualidad que la pasada semana Otegi dijera que había que acercar más presos y que el gobierno lo hizo? ¿Es casualidad que el sábado ¿Es casualidad que el PNV el sábado desvelase que existe una contrapartida concreta de Sánchez con Bildu con los presos de ETA? Que incluso ha publicado Voz Populi que el martes pasado Podemos y el Partido Socialista pactaron el apoyo de Bildu a las cuentas públicas que anunciaría Arnaldo Otegi al día siguiente. Para no haber acuerdo. En fin, la mentira se ha convertido en una moneda de uso común en este gobierno. Y el terreno donde se libra esta batalla no es el marco presupuestario. Es el de la lógica y el del sentido común. En esa entrevista, en el diario El País, que ha sido tan comentada este fin de semana, Ábalos te dice que en Bildu se están haciendo más esfuerzos por normalizar que los que está haciendo el Partido Popular, que se instala en cuestiones muy antiguas, se refiere al terrorismo de ETA, y de tiempos que todos queremos superar. Hombre, ante la incomparecencia de la derecha y la ausencia de un discurso que lo contrarreste, es justo reconocer que el PSOE y Podemos han conseguido que se implante con éxito en el pensamiento español que el terrorismo de ETA es algo que sucedió hace mucho, mucho tiempo y además en una galaxia muy, muy lejana. Pero que, sin embargo, al mismo tiempo la gente crea que los crímenes de hace 80 años están de plenísima actualidad. Y esta es la clave de lo que está sucediendo. Porque la maquinaria propagandística de la izquierda ha logrado que millones de jóvenes de este país se crean que Bildu no tiene nada que ver con ETA, aunque Bildu justifique los homenajes a los asesinos de la banda terrorista y aunque estén liderados por un terrorista que está condenado. Esto muchos jóvenes se lo creen. Como también se creen que el PP y Vox son franquistas, aunque en su caso ni homenajeen a franquistas ni estén liderados por franquistas. Esto es lo que te defienden Ábalos, Lastra y Pablo Iglesias, además de Echenique. Esto es lo que, como diría Echenique, se comen con patatas todos y cada uno de los ministros del gobierno que, aunque creamos que piensan lo contrario, van en procesión detrás de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias bendiciendo este pacto con Bildu, justificándolo y defendiéndolo. ¿Por qué decimos esto? Pues porque este fin de semana ha venido Margarita Robles a contarnos que lo grave no son los hechos, el pacto con Bildu. Lo grave son las palabras. Lo grave no es pactar con Otegi, sino protestar por hacerlo como hace Page.
Esto ha provocado un malestar en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Aragón. ¿Qué le diría usted a estos líderes territoriales socialistas?
Pues creo que ya se lo he dicho antes, ¿no? Creo que es bueno negociar en el Parlamento, pero a veces determinadas manifestaciones que evidentemente lo que hacen de alguna manera es levantar heridas, heridas que no están cicatrizadas.
Lo grave no es negociar con Bildu, lo grave es denunciarlo. Si Margarita Robles, la ministra de Defensa, está horrorizada con el pacto con los proetarras, como dicen algunos, desde luego no lo parece. Porque dentro de la estrategia de blanqueamiento de los proetarras se puede participar de manera activa, como Lastra y Ábalos, de manera pasiva, o algunos lo hacen participando con sus palabras, Margarita Robles. Y además otros, de los que no hemos escuchado decir absolutamente nada, lo hacen con sus silencios.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
No tener presupuestos en este momento no es una opción. Hay que intentar que queden lo menos arañazos posible y, desde luego, lo que considero esencial de todo punto es que, si se habla del presupuesto, estamos de acuerdo en que hay que hablar con todo el mundo, pero lo que no puede haber es un intercambio de presupuesto con conceptos constitucionales. Esto no está en el mercado ni puede ser objeto de transacción.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Hay quien insiste en sus críticas al pacto. Acaban de escuchar al presidente de Castilla-La Mancha y varón socialista, Emiliano García Page. Es el único que queda, ¿eh? ¿Ha suavizado algo sus palabras? Sí, pero sigue dejando claro que el pacto con Bildu no le ha gustado en absoluto. Hablaba Page de elementos constitucionales. ¿Forma parte de la negociación con Bildu el acercamiento de presos etarras? Le han preguntado al ministro del Interior en Antena 3. Dice Marlaska que de ninguna manera.
Si a ETA se la venció con la ley, con el Estado de Derecho, ese mismo Estado no debía aplicar la ley posteriormente. Es que en algunas críticas pienso que parece que a la gente no quisiera aplicar la ley. Que esos que critican parece que quisieran orillar la ley.
Se está cumpliendo la ley, lo dice Fernando Grande Marlaska. Te lo dice un ministro del gobierno que incumple la ley, incumple la Constitución, orillando 6 meses de control parlamentario al presidente del gobierno. Bueno, se está cumpliendo la ley con la estructura penitenciaria. Es el mismo argumento que utiliza Podemos. Rafa Mayoral, portavoz de la formación morada.
El cumplimiento de la legislación penitenciaria, que es de lo que se trata, ¿no? No es momento de mantener legislación excepcional.
El Partido Popular, por su parte, ha mostrado este lunes su profundo malestar con las palabras de Ábalos este fin de semana. Casado no admite que diga que los proetarras de Bildu son más responsables que ellos.
Eso es lo que dijo ayer Ábalos, que Bildu era más responsable que el PP. O sea, que el partido de los que brindaban con champán cuando metían dos tiros a un señor delante de su hijo es más responsable que el partido por el cual le habían asesinado. Y eso no podemos tolerarlo.
Y desde Vox, Jorge Buxadé le dice a Casado que tenía que haber pensado mejor hace unas semanas.
Por eso había que votar sí a la moción de censura planteada por los 52 diputados de Vox en el Congreso. Porque no era una moción de censura a favor de Vox o de Santiago Abascal, era una moción de censura de sí a España. Y el gobierno de Sánchez e Iglesias está en el no. Y con el no estuvieron todos.
Y la otra polémica del fin de semana tiene mucho que ver con Fernando Simón. Ya saben, si no lo saben, se lo contamos nosotros. El Consejo General del Colegio de Médicos ha pedido el cese del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. ¿Por qué? Bueno, el viernes, en su comparecencia en la rueda de prensa, dijo que los médicos debían tener mejores comportamientos cuando estaban fuera de su trabajo para no infectarse. Hoy en Televisión Española le han preguntado a Fernando Simón, oiga, ¿usted piensa dimitir? Esta ha sido su respuesta.
No se crean que esto es un regalo, ni muchísimo menos. Este puesto, y más en este momento, es un puesto en el que se lleva a uno todas las responsabilidades, se lleva muchos sinsabores, pero desde luego premios pocos. Y mientras me mantenga en el puesto, mantendré mi trabajo o haré mi trabajo lo mejor que sepa.
Pues Dios nos coja confesados. Él no dimite, su superior, el ministro de Sanidad, le apoya a Salvador Illa sobre Fernando Simón esta misma mañana.
Señor Simón es un servidor público ejemplar. Tiene todo el apoyo mío como ministro de Sanidad. Es un servidor público ejemplar, repito.
En relación con la pandemia no podemos pasar por alto una noticia que está haciendo de nuevo que suba la bolsa. Miren, a mitad de la mañana, pero por otras cosas distintas, por el BBVA que ha vendido una compañía que tenía allí por 9.700 millones de euros, la bolsa subía. ¿Cuánto? Mucho, ¿no? Un 1,8%. 1,8%. Bueno, ahora mismo está rozando el 4%. La semana pasada la causa de la subida furibunda de la bolsa fue la vacuna de Pfizer. Este lunes se debe a que Moderna, otro de los laboratorios que está desarrollando otra vacuna, dice que tiene otra vacuna, pero que esta, la suya, la de Moderna, tiene una eficacia todavía superior. Alicia González.
En concreto, una eficacia del 95%. La de Pfizer estaba en el 90%. La compañía asegura que no ha detectado ningún caso de enfermedad grave entre los vacunados en este ensayo, que ya está en fase 3 y en el que participan 30.000 personas. La mitad de los participantes han recibido la vacuna y la otra mitad una inyección de agua con sales como placebo. El primer análisis que se ha realizado tras detectar 95 infecciones sintomáticas, 90 de ellas en el grupo que no recibió el medicamento real.
Y hasta ahora tenemos además la mirada puesta en el Palacio de la Moncloa. Allí hace algo más de una hora ha comenzado una reunión del presidente del gobierno Pedro Sánchez con los agentes sociales para abordar el uso de fondos europeos y contarles o contar otra vez más en qué consiste su plan de recuperación.
Es noticia.
Lunes 16 de noviembre, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Publicado en el Boletín Oficial del Estado, el nuevo precio máximo que tendrán las mascarillas a partir de mañana, de 96 céntimos pasa a 72, que podrá bajar aún más porque mañana el gobierno reduce el IVA del 21 al 4%.
Lo estábamos contando, BBVA vende su filial en los Estados Unidos al banco americano PNC. La operación, que se va a pagar enteramente en efectivo, según ha explicado la entidad, asciende a 9.700 millones de euros.
Los bancos de alimentos inician este lunes la gran recogida, aunque este año debido a la pandemia no habrá recogida presencial de alimentos, se podrá donar en la caja del supermercado o de forma online.
En Orense, un conductor de un autobús escolar da positivo por cocaína cuando llevaba al colegio a 23 niños. Los pequeños tenían entre 3 y 12 años. Se enfrenta este conductor al menos a una multa de 1.000 euros y la retirada de 6 puntos del carnet.
Y en Perú, el Congreso no ha alcanzado un acuerdo para elegir al sustituto de Manuel Merino, que dimitió ayer después de que dos jóvenes murieran en la noche del sábado en Lima. Tan solo llevaba 6 días en el cárcel.
En cuanto al tiempo, esta semana comienza con 8 provincias del norte peninsular en alerta por alto oleaje y los cielos han amanecido cubiertos en el Cantábrico, en el Alto Ebro, en los Pirineos y en amplias zonas de la meseta, pero a medida que avanza el día van a ir despejándose. Todo lo contrario sucede en el este de Cataluña y el norte de Baleares, Cataluña y Baleares, donde se esperan intervalos nubosos como no van a ser una cosa del otro mundo. Algunos chubascos sí va a haber, dispersos por la tarde, tampoco va a ser. Pero las temperaturas bajan en el norte, y esto sí que hay que tenerlo en cuenta. En el Valle del Ebro también, y no va a haber cambios en el resto. Vamos con el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se ha realizado el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey, sin Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad y Athletic Bilbao, que van a disputar la Supercopa de España, pero sí con un grande de nuestro país, el Atlético de Madrid. Y así lo celebraba el Cardassar, equipo de Mallorca, que va a ser el rival de los del Cholo Simeone. Eliminatorias todas, que luego repasaremos a un único partido. La otra noticia de esta mañana está en la selección española de fútbol. Esta tarde, como previa al encuentro de mañana ante Alemania, iba a hablar el capitán Sergio Ramos, pero el propio jugador ha decidido cancelar la rueda de prensa. Recordemos que su contrato con el Real Madrid se termina en el próximo mes de junio y todavía no ha renovado.
2:15 de la tarde, 1:15 en las Islas Canarias. Muchas cosas que contar en los próximos minutos, no se muevan.
En Total Laboratorios llevamos más de un siglo aportando soluciones en bioseguridad. Ahora también lo haremos. Desinfecta tu hogar con Zotal Day Zotal Cero Aroma Limón, con eficacia testada en la eliminación de coronavirus. Descubre más en zotalfulminaelvirus.com. Zotal Laboratorios, la eficacia que necesitas.
Si no nos conoces o si regresas, si quieres un espacio de vida, sea cual sea tu raza, religión o circunstancia, en libertad, una tierra para prosperar, en igualdad, donde hay futuro.
Lo tienes en una de las regiones más extensas de Europa, Castilla y León, tierra de vida, territorio de acogida. Infórmate en la web jcil.es/territorio de acogida, Junta de Castilla y León.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener ginkgo biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Es noticia. Es radio.
Tenemos que mirar a muchísimos lugares a los que mirar en esta mañana de altísima intensidad informativa. Pero vamos a comenzar mirando a los mercados, a las bolsas de medio mundo. Están fluctuando al calor de los últimos anuncios de las farmacéuticas, inmersas en una carrera sin cuartel para conseguir no solamente una vacuna contra el COVID-19, sino por encontrar la mejor. Y esto evidentemente es bueno. La competencia siempre en un libre mercado es bueno porque beneficia al consumidor. Si la semana pasada fue la empresa Pfizer quien anunció al mundo que había logrado una vacuna con un 90% de efectividad, hoy Moderna ha comunicado que su vacuna le supera. Dicen que tiene una efectividad del 94,5%. Y no solo eso. Apuntan a que se puede conservar a menos 20 grados, a 20 grados bajo cero, durante 6 meses, con lo que se superan muchos de los problemas logísticos que les contábamos la semana pasada, porque la vacuna de Pfizer debe conservarse a entre menos 70 y menos 80 grados. En todo caso, el responsable, el jefe, el CEO de Moderna, ha salido a anunciarlo. El CEO de Moderna, Stefan Bancel, dice que van a estar capacitados para producir una primera tanda de 20 millones de dosis antes de final de año si obtienen el visto bueno del gobierno de los Estados Unidos. Así que ahora pendientes de datos, por ejemplo, de otras farmacéuticas, AstraZeneca, y las bolsas han reaccionado al alza. ¿Cuánto está subiendo el IBEX 35 ahora mismo? Pues algo más de un 3%. La subida no es tanta como la de la semana pasada. Es verdad que se espera que lleguen poco a poco las vacunas, pero es que el IBEX 35 está ya por encima de los 8.000 puntos, lo cual, en el tiempo que nos encontramos, miren, es bastante bueno. Al margen de esta carrera, en nuestro país continúan las voces críticas con el pacto alcanzado entre el Gobierno y Bildu para granjearse el voto afirmativo de los proetarras a los presupuestos generales del Estado. Son voces que surgen del propio Partido Socialista. Y ni más ni menos que de varones regionales como el castellano manchego Emiliano García Page, que insiste en lo dicho la semana pasada. Quizá no ha sido tan contundente como el pasado viernes, pero sí que deja claro Page que el apoyo de Bildu no le gusta en absoluto.
No tener presupuestos en este momento no es una opción. Hay que intentar que queden los menos arañazos posible, y desde luego lo que considero esencial de todo punto es que si se habla del presupuesto estamos de acuerdo en que hay que hablar con todo el mundo, pero lo que no puede haber es un intercambio de de presupuesto con conceptos constitucionales. Esto no está en el mercado ni puede ser objeto de transacción.
Y pone el acento García Page en que el apoyo de los proetarras no era, y es importante, no era necesario para sacar adelante las cuentas públicas.
Al margen de las cuestiones de alcance moral con Bildu, lo que sí es cierto es que encima el voto como tal no es necesario siquiera. O sea, en realidad podría salir sin ese voto, de manera que es un pelo que no habría que dejarse en la gatera, ¿no?
Ha habido más dirigentes del Partido Socialista, exdirigentes en este caso, que han salido a criticar el acuerdo con Bildu. Por ejemplo, Alfonso Guerra, en Televisión Española, dice que le parece despreciable.
Hace un acuerdo con Bildu. Yo creo que absolutamente despreciable ese acuerdo. Pero aparece el vicepresidente Iglesias y dice que Bildu se ha incorporado a la dirección del Estado. Entonces, al mismo tiempo, Arnaldo Otegi, condenado por terrorista, dice, nosotros vamos, sí, vamos a Madrid a destruir el sistema, a destruir el régimen del 78. Claro, son hechos consumados y el gobierno no reacciona.
Sin embargo, de nada sirven las críticas de los suyos, porque hoy en el gobierno insisten en que no hay ningún acuerdo con los proetarras de Bildu, a pesar de que Pablo Iglesias dijera, como recordaba Guerra la pasada semana, que Bildu con Bildu se estaba reforzando la dirección del Estado. ¿Cuál ha sido la respuesta del presidente del gobierno? Pues se ha encargado de deslizar a través de distintos medios de comunicación que son unos desleales, los varones autonómicos que le critican por andar menospreciando y echando abajo el pacto con Bildu. El pacto con Bildu que, hombre, la verdad es que echando abajo no es lo mejor, no es el término que mejor lo define, porque no es que esté echado abajo, es que está en plena vigencia y en plena expansión. Bueno, hoy han sido varias las preguntas para el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en este sentido. Le han preguntado varias veces por Bildu y la verdad es que Ábalos ha terminado perdiendo la paciencia. Ketty Grat, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno intenta achicar agua del barco una semana después del tsunami provocado por el pacto presupuestario con Bildu, el mismo que calificó los pactos con Bildu como un acto de normalización democrática. Hoy reniega de lo dicho por Iglesias y niega que haya existido pacto alguno.
No hay ningún acuerdo más que estar en el debate de las enmiendas y también menos responsabilidades a la hora de actuar. Nosotros tenemos una responsabilidad muy importante, que es la primera, y es sacar este país de la crisis en la que está.
El secretario de Organización de Ferraz 70, que alabó ayer a Bildu por haber tenido más responsabilidad que el PP con las cuentas públicas, hoy habla de un pacto ficticio que utiliza como excusa la derecha para no apoyar los presupuestos de Pedro Sánchez. Aunque en este punto le preguntaban a Ábalos, no por las críticas de la derecha, sino por el eje central, la de los varones socialistas.
Con el resto de compañeros que puedan haber tenido alguna impresión, he hablado con todos ellos. Y todos ellos han manifestado esa misma voluntad, entienden cuál es la realidad del país y desde luego no tienen ninguna intención, ningún interés en ser utilizados por quienes no quieren a este gobierno y desde luego por quienes no quieren al Partido Socialista.
Y ha utilizado a uno en concreto, el único varón que pertenece a la Ejecutiva, Guillermo Fernández Vara, ha tomado hoy la palabra puerta cerrada en la Ejecutiva Federal para apoyar al Ejecutivo, según ha explicado el número 3 del PSOE.
No hay ningún acuerdo de gobierno, no hay ninguna voluntad de hacer sociedad para el gobierno. Y en cuanto a compañero secretario general de Extremadura, presidente de Extremadura, acudido a la Comisión Ejecutiva Federal, sobre todo ha dejado muy claro que apoya a este gobierno y que la prioridad de este gobierno es sacar unas cuentas públicas para enfrentar y afrontar los problemas que tiene España.
Marcha atrás en la crítica que se produce después de que Ábalos haya llamado al orden a los varones del PSOE tras las críticas públicas de Lambán, Page, Vara y Susana Díaz. Ha hablado con todos ellos en las últimas horas para lograr el cierre de filas que hoy se ha producido en esta Ejecutiva Federal, en la que atención también ha tomado la palabra Pedro Sánchez para denunciar y reprochar la deslealtad de los varones que han vertido sus críticas en público y no en privado en los órganos internos. La respuesta ha sido automática, los varones suavizan y dan marcha atrás en la primera vez en lo que va de legislatura que se escucha el ruido interno en Ferraz 70.
En el Partido Popular no solo aseguran que con maniobras como esta se dificultan y mucho las cosas, ya saben que está en juego la renovación del CGPJ. y que Pablo Casado está esperando el momento más oportuno para dar luz verde a esto. Hoy, Casado asegura que pactar con Bildu es una línea de indignidad moral que no van a permitir que se traspase. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues ese pacto de los socialistas con Bildu se ha convertido en un gran obstáculo para el Partido Popular para llegar a acuerdos con los socialistas, por ejemplo, en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Revueltos en el Partido Popular contra ese pacto, pero aún más con declaraciones como las del ministro José Luis Ábalos, que en las últimas horas ha llegado a decir en una entrevista que Bildu había sido más responsable que el Partido Popular en materia presupuestaria. Respondía a esas palabras Pablo Casado.
Eso es lo que dijo ayer Ábalos, que Bildu era más responsable que el PP. O sea, que el partido de los que brindaban con champán cuando metían dos tiros a un señor delante de su hijo es más responsable que el partido por el cual le habían asesinado. Y eso no podemos tolerarlo.
Palabras que pronunciaba el líder del Partido Popular en la Junta Directiva de Nuevas Generaciones, en la que también ha anunciado que el Partido Popular ha dicho derogará la ley Cela del Gobierno. Ha anunciado una recogida de firmas y el recurso ante el Tribunal Constitucional. Además, los populares acudirán ante las instituciones europeas.
Bueno, más cosas. Hoy Fernando Simón ha vuelto a conceder una entrevista justo después de que ahora sean los sanitarios los que pidan su cabeza, porque el pasado viernes Fernando Simón dijo esto.
Bueno, en cuanto a los profesionales sanitarios, no es una cuestión de material únicamente. Por supuesto, cuanto más disponibilidad de material adecuado tenemos, menor riesgo hay. Pero sí que es cierto que hay otros factores importantes. Primero, la saturación de los hospitales reduce riesgos. Un aprendizaje de los profesionales durante todo el proceso de la primera ola reduce riesgos en la ola actual. Un aprendizaje de los gestores de los hospitales que establecen mejores circuitos y mejores mecanismos de protección y de control de la infección favorece una reducción de riesgo para los profesionales. Y, obviamente, mejores comportamientos de toda la población, incluidos los profesionales, cuando están fuera de su trabajo, reduce riesgos de que estos mismos profesionales se infecten fuera y luego lleven la infección a su entorno laboral.
Claro, esto que dice Fernando Simón de que algunos médicos lo que hacen fuera de su entorno laboral, es decir, en su vida privada, es tener comportamientos que son compatibles con la expansión del coronavirus, pues no le ha hecho ninguna gracia a los médicos, que quieren que lo digamos. Así que los sanitarios lo que han pedido durante el fin de semana ha sido el cese de Fernando Simón. ¿Por qué? Por su incapacidad manifiesta y prolongada durante la evolución de la pandemia. Simón ha contestado hoy. Hoy ha ofrecido una entrevista en Televisión Española y el director de Emergencias Sanitarias ha dicho que si quieren pedir su cese, que lo pidan, que están en su derecho, que hablen con sus superiores y que decidirán. Y dice Simón que el puesto que tiene no es ningún regalo.
No se crean que esto es un regalo, ni muchísimo menos. Este puesto, y más en este momento, es un puesto en el que se lleva uno todas las responsabilidades, se lleva muchos sinsabores, pero desde luego premios pocos. No es un puesto ni que yo ni creo que nadie quiera conservar específicamente. Yo soy un servidor público, tengo un puesto de funcionariado y por lo tanto me debo a mi cargo y a mi puesto. Únicamente es esa la situación. Y mientras me mantenga en el puesto, mantendré mi trabajo o haré mi trabajo lo mejor que sepa.
Bueno, estas palabras las ha respaldado el ministro de Sanidad. Hoy acudí a la inauguración del nuevo hospital de Toledo y Salvador Illa ha intentado echarle un cable a Fernando Simón asegurando que estamos hablando de un servidor público ejemplar.
Señor Simón es un servidor público ejemplar y tiene todo el apoyo mío como ministro de Sanidad. Es un servidor público ejemplar, repito.
Servidor público, en fin, ejemplar, desde luego que es, sí, es verdad. Menudo ejemplar. Hacemos una pausa, son y 28, continuamos.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
¿Sabías que se puede reparar el cambio automático de tu coche? ¿Dónde? En Automatic. Taller especializado en reparación y venta de cambios automáticos. Automatic.es. Si tienes alguna avería o síntoma de mal funcionamiento en el cambio automático, Automatic te da la solución. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Expertos en cambios automáticos.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Hola, Cuca. ¿Dónde vas con todas esas joyas?
Voy a Sala Retiro, que me las han tasado a precio actual y además me anticipan hasta el 25% de su valor para subasta sin ningún tipo de interés.
Fíjate qué bien.
Ah, pues voy a ir yo también a llevar mis cosas. Dime, ¿dónde es?
En Sala Retiro, en Avenida Menéndez Pelayo, número 3.
Salaretiro.es. Subastas hago.
Con Nouvel Ansulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! Nouvel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
Los Hernández son muy amables. 91-308-5000.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio, ideas claras.
Son las 2:30 de la tarde.
Es Radio, es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Venimos contándoles en las últimas semanas qué es lo que dicen los que más saben sobre las cuentas públicas. Miren, decir que los empresarios son los que crean riqueza en un país es algo así como una obviedad. Son los que generan la riqueza, el tejido productivo de un país, los empresarios. La panadería que usted tiene al lado de su casa crea riqueza. El zapatero que arregla o hace llaves crea riqueza. El pequeño supermercado que tiene cerca crea riqueza. La frutería que tiene cerca crea riqueza. El 90% del tejido productivo español está formado por pequeñas y medianas empresas. Y la verdad es que en CEPYME, la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas, no terminan de estar muy satisfechos con los presupuestos, porque creen que no van a contribuir a la recuperación. Los empresarios españoles están pronunciándose hoy otra vez más con preocupación sobre los presupuestos aprobados por el gobierno de coalición de PSOE y Podemos. Miren, hoy el Círculo de Empresarios es el que ha analizado las cuentas. Comparten que en una situación excepcional como la que vivimos, son medidas muy necesarias de apoyo las que está tomando el gobierno, algunas de ellas que tienen relación directa con alguna expansión del gasto. Pero claro, es que no hay ningún recorte con el que compensar la expansión del gasto. Y alertan los empresarios de lo que hay detrás de ese excesivo carácter expansivo de las cuentas públicas para el año que viene. Rocío Regidor.
Desde el Círculo se muestran preocupados de que el carácter expansivo de las cuentas no responda a criterios técnicos, sino a razones ideológicas. Alertan de que el carácter expansivo de estos presupuestos va a situar el déficit y la deuda pública en niveles difícilmente sostenibles. Además, consideran que las previsiones del Gobierno no son realistas. Juan María Nin, presidente del Comité de Economía del Círculo de Empresarios.
Pensamos que es un escenario macroeconómico desfasado y superado por el empeoramiento de la situación epidemiológica y también por algunas interrogantes serias en cuanto a recuperación a lo largo del año que viene.
Cuestionan además la subida generalizada de impuestos que recogen las cuentas públicas.
Que seamos el único país en la Unión Europea que hace esto, ya por sí mismo es un claro indicador de comportamiento como mínimo débil y diferente y que no cuadra y además contraproducente para el crecimiento económico y no mejora la eficiencia del sistema fiscal. Subir tipos no sirve de nada.
Insisten en la necesidad de mejorar nuestra competitividad mediante la aplicación de reformas estructurales para transformar el modelo productivo español.
Y hoy en Cataluña hemos asistido a maniobras bastante llamativas dentro de los principales partidos con la mirada puesta en el 14 de febrero. Mientras el fugado Puigdemont se plantea ahora ser candidato a las elecciones, pese a que la semana pasada rechazaba esta posibilidad, en Esquerra maniobran para traer a dirigentes del PSC a sus filas y en Ciudadanos vuelven a rescatar la idea de una coalición con PP y PSC como la mejor estrategia contra el independentismo. Dicen los naranjas en Cataluña que sería lo más efectivo, tal vez, para evitar cesiones al separatismo en Madrid como si no hubiéramos asistido a ya suficientes por parte del Partido Socialista. Esmeralda Ruiz.
En Ciudadanos admiten que las intenciones de los de Miquel Iceta ahora mismo pasarían por este futuro tripartito. La marca de Podemos en Cataluña y Esquerra avanzan en sus negociaciones y el PSC parece que no se quiere quedar al margen. Dicen hoy en Ciudadanos que sería un gran error que los de Iceta intentasen un futuro acuerdo de gobierno con Esquerra. Por eso rescatan su propuesta de coalición constitucionalista. Lorena Roldán.
Mientras
nosotros pedimos cosas útiles para la ciudadanía de Cataluña, que pide Esquerra, eliminar de la ley de educación el castellano como lengua vehicular. Por lo tanto, me parecería nefasto otro tripartito entre PSC, Esquerra y los comunes. Por eso, nosotros intentaremos por todos los medios posibles que eso no pase. Hasta el último momento, intentaremos esta coalición de los partidos constitucionalistas. Pero al PSC le ha faltado tiempo para sacar la cara de nuevo por ese acuerdo para fulminar el castellano en Cataluña con Esquerra. Eva Granados ha respondido también a las afirmaciones de esta mañana de Alfonso Guerra.
La LOMLOE
lo que establece es el respeto a nuestra Constitución y al Estatuto de Autonomía. Garantiza el pleno dominio de las dos lenguas y por eso le recomiendo al señor Guerra que se lea los textos que hay en este momento en el Congreso de los Diputados. Esto mientras Esquerra intenta seducir a algunos exdiputados del partido de Iceta. Carles Castillo, el primero en visitar al preso Junqueras en la cárcel y que dejó el partido hace un mes, podría ser el primer fichaje.
Es noticia.
Nos damos una vuelta por la redacción del diario El Mundo. Jefa de sección, Yaisa Pereira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Yaisa, ¿qué estáis contando ahora mismo en portada?
Pues mira, abrimos nuestra portada con una extensa investigación que hemos realizado durante un año y medio sobre los 1.663 cotos de caza de España. La principal conclusión es que solo 500 familias controlan un 4% del territorio español. Es decir, para que se hagan una idea, un área equivalente a Navarra, País Vasco y La Rioja juntas. Y llevamos en segundo lugar la noticia destacada de la mañana, el anuncio de Moderna de que su vacuna tiene una efectividad del 94,5%. El IBEX ya ha reaccionado recuperando los 8.000 puntos, tanto por estos avances como por la venta de la filial del BBVA en Estados Unidos. Y nos hacemos eco también hoy en portada de unas declaraciones que ha realizado don Juan Carlos a su entorno más próximo, en las que niega ser el propietario de la fortuna oculta en la isla de Jersey, que le atribuye antiblanqueo, o haber ordenado movimientos bancarios con fondos fuera de España. Y para terminar, les invito a leer una crónica muy interesante, Juan Pablo, de nuestro compañero José María Robles, que titula Gritar mata. ¿Por qué es urgente que los españoles dejemos de hablar tan alto?
Sí.
Nos explica las razones por las que el gobierno nos recomienda que bajemos el volumen de voz o incluso no hablemos en lugares cerrados y transporte público para luchar contra la COVID. Siempre se ha dicho que somos el segundo país más ruidoso del mundo después de Japón, así que muy fácil no parece que vaya a ser.
Pues la verdad es que ruidosos los españoles somos un rato. Para lo bueno y para lo malo, eso también es verdad. Yaisa, un abrazo fuerte y gracias, buenas tardes.
Un abrazo, gracias.
2:37, están pasando más cosas en España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar. En la Comunidad de Madrid ha presentado una nueva campaña informativa para advertir sobre los riesgos del coronavirus si no se cumplen las medidas de prevención. Esta es una campaña que, mientras la incidencia del virus continúa con tendencia descendente en la región, se va a llevar a cabo para que todos tengamos constancia de lo que hay y de lo que no hay que hacer. Paloma Cuevas.
La presidenta de la Comunidad de Madrid apela a la responsabilidad y a la prudencia, pero también manda un mensaje de esperanza.
Han sido meses de un gran esfuerzo colectivo y estamos saliendo, pero no podemos relajarnos. Las cifras que hoy tenemos en Madrid estamos convencidos de que son fruto, sobre todo, del esfuerzo de los madrileños, del discurso de la responsabilidad y de la libertad. Pero hace falta, como digo, seguir recordándolas siempre.
Ayuso se refería a las cifras que minutos después ha desgranado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
La incidencia acumulada ha descendido de los 813 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días que tuvimos como pico máximo, en la actualidad a los 328. Los casos han disminuido un 66% y los pacientes ingresados un 35%. Son 7 semanas consecutivas a la baja en nuestra región.
Declaraciones de ambos durante la presentación de una nueva campaña informativa que apela a cumplir con las medidas sanitarias necesarias contra el coronavirus. Bajo el lema "No te saltes la vida", esta campaña tiene como protagonistas a los más jóvenes.
Más cosas en Asturias. Los sanitarios piden más restricciones ante el temor al colapso de las UCI en los próximos días. José Manuel Larrea.
La escalada de contagios de los últimos días pone en apuros a una red sanitaria asturiana al borde del colapso por la demanda asistencial. Los sanitarios creen que 450 de los 3.300 contagiados de la última semana ingresarán en los hospitales, unos 90 en cuidados intensivos. En las últimas semanas, el Servicio de Salud del Principado se ha obligado a abrir contrarreloj nuevos espacios para atender a enfermos críticos en unidades de reanimación y despertar, en un vestuario o en el gimnasio de rehabilitación del Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo. Por el momento, la directora gerente del Servicio de Salud del Principado, Concepción Saavedra, mantiene que la presión asistencial todavía es soportable. Eso sí, advierte de que si no se mantienen las medidas contundentes de distanciamiento social, podríamos vernos en un escenario crítico.
Castilla-La Mancha prorroga las medidas especiales de nivel 2 durante 10 días más. María José Fuente Álamo.
Con más de 700 casos de contagios en las últimas 24 horas y 14 fallecimientos, la Junta recuerda que la región se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria, es decir, con contagios incontrolados. Supone más de 600 casos por 100.000 habitantes, así que se mantiene una fase en la que se prohíbe usar barras de bares y restaurantes y se reduce su aforo al 50%. Además, al 30% están bibliotecas, museos y otros auditorios. Mañana se sabrá si continúa el confinamiento perimetral aún vigente y el toque de queda, que aquí comienza a las 12 de la noche. Todo esto con una veintena de localidades con mayores restricciones, incluyendo Toledo. Y así, mientras la Junta recomienda a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable, en la capital hoy mismo se ha celebrado un acto de inauguración del nuevo hospital de la capital, en el que han participado los Reyes de España. Arranca ahora una mudanza que recibirá al primer paciente el próximo 30 de noviembre y no estará completa hasta junio del año que viene.
Al margen del coronavirus, Vox ha retomado la negociación con el gobierno andaluz sobre los presupuestos de la Junta, Laura Montes.
El diálogo se mantiene con la Consejería de Hacienda, aunque desde Vox reconocen que no son muy optimistas ante un posible acuerdo. El portavoz parlamentario Alejandro Hernández ha asegurado hoy que no ve un verdadero interés por contar con el apoyo de su partido en el gobierno de coalición de PP y Ciudadanos. Que la enmienda a la totalidad continúe adelante o se retire va a depender de la actitud del Ejecutivo de Juanma Moreno en las próximas horas. Es lo que dicen desde Vox, que aseguran que no ponen líneas rojas, pero insisten, hay una falta de confianza en el seno del partido de Santiago Abascal por los incumplimientos en los acuerdos que se alcanzaron para aprobar las cuentas de los ejercicios de 2019 y 2020.
En Valencia, el municipio de Villajoyosa va a perder su nombre en castellano. María Caballero.
Buenas tardes. Será el próximo jueves 19 de noviembre en el Pleno Municipal Ordinario que se celebrará en este municipio de la Marina Baja Alicantina. La intención de los nacionalistas de Compromís es que se elimine oficialmente el nombre de Villajoyosa por el de la Vila Chollosa. El Partido Socialista del alcalde Andrés Verdú y el Partido Local Chen de la Vila son los socios imprescindibles de esta medida frente a la que se han posicionado PP y Ciudadanos. No hay que olvidar que los dos topónimos, tanto en valenciano como en castellano, conviven desde hace décadas sin mayores problemas. A eso hay que sumar que más del 50% de la población del municipio es castellano hablante, así como los 7.500 ciudadanos extranjeros empadronados en esta ciudad. Si el tripartito aprueba finalmente en el próximo pleno la eliminación del nombre de la Villajoyosa, PP y Ciudadanos ya han anunciado que presentarán conjuntamente alegaciones a la decisión, que se fundamentarán en cuestiones tanto históricas como económicas y sociales.
Y en Galicia se habla de muchas cosas. Además del coronavirus, se habla del conductor de un autobús escolar que ha dado positivo en cocaína. Ha sucedido en Orense. Sandra Fares.
La Guardia Civil ha localizado esta mañana al conductor cuando transportaba 23 niños con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años en el municipio orensano de Pereiro de Aguiar. El laboratorio homologado ha corroborado el positivo en cocaína, por lo que el conductor se deberá enfrentar, al menos, a una sanción administrativa de 1.000 euros y la detracción de 6 puntos de su permiso de conducir. Por su parte, la Guardia Civil ha asegurado que se desarrollarán controles de este tipo durante todo el curso, aunque eso sí señala que estos casos son puntuales y que el transporte escolar sigue siendo a día de hoy uno de los medios de transporte más seguros.
Y 43, una pequeña pausa y hablamos de vacunas.
Me encanta pasear, pero es que no puedo con estas rodillas.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium contiene vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Ya sabes, para tus articulaciones, Flexium, de Pharma OTC.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Una de las noticias del día. La empresa estadounidense Moderna ha anunciado este lunes que su vacuna experimental contra el COVID es una de las más avanzadas del mundo y que tiene una eficacia del 94,5%. Esta es una cifra superior a la que les contábamos la semana pasada. La semana pasada les contábamos que Pfizer había anunciado que tenía una vacuna que tenía una efectividad del 90%. Moderna tiene en marcha un ensayo con 30.000 personas en colaboración con los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y la mitad de los participantes ha recibido vacuna, la otra mitad ha recibido placebo, que es como se hace en este tipo de análisis, y en el primer análisis se ha realizado después de detectar 95 infecciones sintomáticas. 90 de ellas del grupo que no recibió el medicamento real, pues la verdad es que está saliendo, dicen, bastante bien en los laboratorios de Moderna allí en los Estados Unidos. Porque claro, tenemos muchas dudas sobre esto y tenemos muchas dudas sobre las vacunas en el futuro. Jaime Jesús Pérez es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Vacunología. Bienvenido a Noticias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos asistiendo a una carrera por ver quién tiene la vacuna, que me parece positivo, digo, que por ver quién tiene la vacuna con mayor efectividad. ¿Qué hay detrás de todo esto?
Bueno, yo creo que lo que hay detrás es que hay una serie de compañías que tienen vacunas en ensayos clínicos fase 3, que estábamos pendientes y esperábamos que en cualquier momento empezaran a anunciarnos resultados provisionales, que todavía son provisionales, que prácticamente, de hecho, Moderna y Pfizer empezaron el ensayo clínico fase 3 el mismo día, creo recordar que fue el 27 de julio, y están dando los resultados al mismo tiempo. Por otro lado, lo normal, o sea, es una cosa totalmente previsible que den los resultados al mismo tiempo. Y las cifras pues son muy similares y también son positivas.
¿Qué sabemos de esta vacuna de Moderna? Porque nos pasamos toda la semana pasada hablando del ARN mensajero y la verdad es que nos costó lo nuestro explicarlo, porque la verdad es que para los profanos no es sencillo entender en qué consiste y cómo se comporta exactamente esta nueva vacuna. ¿Estaba por los mismos sitios? ¿Se sabe si es distinta?
Es la misma tecnología que la de Pfizer. Ajá. Son de las primeras que se esperaban datos, son estas dos, y las dos son mismo tecnología de ARN con diferente carga antigénica, pero por lo demás lo que es la tecnología la misma. Uh-huh. O sea que, y además una tecnología novedosa que, como habréis comentado la semana pasada, sí, pues hasta ahora la tecnología no se había usado mucho en vacunas.
Y con una ventaja, ¿no? Porque parece que sería 20 grados bajo cero y no 80. Esto desde el punto de vista logístico es un reto, pero es menos reto que lo de la semana pasada.
Efectivamente, es más fácil desde ese punto de vista. Y luego han anunciado hoy mismo también en una nota de prensa, igual que han resultado los datos de eficacia, han dado también datos de la posibilidad de tenerla refrigerada a 2-8 grados durante un mes. Ajá. Lo cual facilita muchísimo la logística.
Sí, desde luego que sí. La verdad es que, don Jaime, hay una noticia que he visto este fin de semana que me ha llamado la atención y particularmente me ha preocupado mucho. Se trata de un estudio, una encuesta realizada para el diario El País, en la que se concluye que solamente el 24% de la población española se vacunaría lo antes posible contra la COVID. Hemos hablado durante muchísimos años del mal que hacen los antivacunas. ¿Por qué cree usted o qué podemos atribuir la falta de confianza de la ciudadanía, en este caso española, ante la llegada de una vacuna? ¿Por qué esta desconfianza?
Yo creo que es una cosa general de mucha parte de la población, no solamente española, sino mundial, que, bueno, se está diciendo muchas veces que una vacuna lo normal es desarrollarla en 4, 5, 6, 10 años y ahora pues la población desconfía de cómo se ha conseguido esto, ¿no? Uh-huh. Las estrategias de comunicación yo creo que van a ser claves de aquí a que empecemos a vacunar para que la gente confíe en que no se ha saltado ningún proceso y que lo que se ha hecho es una gran inversión para poder desarrollar de forma paralela, lo que se dice, normalmente los ensayos clínicos van fase 1, fase 2, fase 3 y se van haciendo progresivamente con un decalaje de tiempo importante, pero aquí lo que se ha hecho es hacerlo de forma paralela en el que mientras estabas haciendo el ensayo clínico fase 1 tenías todo preparado y listo para ya comenzar con el fase 2. ¿Qué es lo que podía pasar? Si el fase 1 se confirmaba que todo iba bien, pasabas al fase 2, pero si no iban bien, pues sencillamente lo que hacías era perder dinero. Pero ante la situación en la que estamos, realmente las inversiones económicas es lo menos importante cuando hablamos de tecnología que pueden salvarnos de una situación que estamos viviendo muy grave. Uh-huh. Y esa esa información bien explicada a la ciudadanía, yo confío sinceramente en que consigamos que se vacune mucha más parte de la población.
Esa labor de comunicación, de momento, hoy no la estamos viendo. Estamos ya perdiendo el tiempo, puesto que llegar a la gente no es algo que se haga en dos tardes.
Efectivamente, yo creo que es una cuestión que se va a emprender de forma muy pronto por parte de Ministerio, seguramente, y de comunidades autónomas. Nosotros, por ejemplo, aquí en la región de Murcia ya tenemos pensado empezar a formar a nuestros profesionales durante esta semana o la que viene, ya empezándoles a contar todas estas cosas para que ya vayan teniendo información de primera mano de por qué se han hecho las cosas y que puedan confiar en que efectivamente no hay nada raro detrás, sino simplemente una gran inversión que en otros procesos a lo mejor se hubiera tardado en hacer 10 años.
¿Usted se la pondría?
Bueno, yo el primero. Yo, en cuanto esté disponible, cualquiera de las dos, de las que tenemos noticia, tanto de Estados Unidos, o sea, tanto de Pfizer como de Moderna, la primera que venga, me la pondré.
¿Y cómo le explicaría usted a algunas de las personas que, ojo, son muchas las personas que dudan de que, claro, con el proceso tan complejo, tan largo que tiene la creación de una vacuna, los trabajos en laboratorio, el visto bueno por parte de las autoridades, en este caso sanitarias, no solamente estadounidenses, sino también europeas, que son unos estándares de calidad altísimos, pero altísimos, ¿usted cómo le explicaría a una persona que ahora mismo nos escucha y está dudando que no pasa nada por ponerse una de estas vacunas?
Pues la cuestión es que la población tenga claro que no ha habido nada especial, no ha habido nada que se haya saltado ni nada raro. Es lo que comentábamos antes. En el desarrollo de una vacuna, como de cualquier medicamento, hay ensayos clínicos de varias fases, 1, 2, 3, y comercialización, y ya luego autorización, ¿no? Aquí, normalmente eso es, se prepara el ensayo fase 1, se realiza el ensayo fase 1, se ven los resultados, se evalúan, tras un tiempo se prepara el fase 2, etcétera, etcétera. Todo eso es en una línea continua. Aquí se ha hecho de forma que cuando ya estábamos administrando vacunas en el fase 1, se estaba preparando todo el fase 2 y prácticamente todo lo del fase 3. Al mismo tiempo, se estaban poniendo medios suficientes para que el reclutamiento de las personas que se iban a vacunar, ya se hacía ese reclutamiento durante la fase inicial. O sea, no se esperaba tener resultados del fase 2 para reclutar a los del fase 3, sino que ya tenías a la gente previamente dispuesta, y el esfuerzo ha sido enorme para conseguir reclutar 30.000 personas en el caso de Moderna, 44.000 en el caso de Pfizer, en un tiempo récord. Pero eso al final es una cuestión de inversión y de ponerse a ello, ¿no? Y luego, cuando el proceso regulatorio, normalmente cuando una compañía tiene un ensayo clínico fase 3 terminado, lo evalúa ella y lo pasa a la agencia regulatoria, a la del medicamento, en este caso la europea, o en la FDA en Estados Unidos. Aquí ya hay un proceso que se llama el Rolling Review, que es como si dijéramos evaluación continuada. Las agencias del medicamento ya tienen mucha documentación, o sea, según se va generando documentación, las agencias del medicamento están evaluando esa documentación, lo cual hace que todo se pueda hacer de forma mucho más rápido. Y pues esa es la clave, realmente.
A ver si es posible que la tengamos lo antes posible y todos empecemos a ponérnosla. Jaime Jesús Pérez, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Vacunología. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Muchas gracias, Juan Pablo. Hasta luego.
Una pausa y a los deportes.
¿Quieres sacar el mejor partido a tus ahorros? ¿Alcanzar una alta rentabilidad? Si no pudiste asistir al 12º Seminario Económico del pasado miércoles, Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfruta gratis de nuestro 12º Seminario Online.
Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
En los deportes, lo último, el sorteo de Copa del Rey. ¿112 equipos?
Sí,
112
sí.
Equipos en total entre primera, segunda, segunda B y tercera. Claro, como siempre suele suceder, a alguno le habrá tocado el gordo, ¿no? Aunque todavía no ha llegado el 22 de diciembre.
Efectivamente, pero es un mini gordo porque
claro,
no estaba el Real Madrid, el Barcelona, Real Sociedad y Athletic Bilbao, que son los cuatro equipos que se libran de las dos primeras rondas al tener que disputar la próxima Supercopa de España, pero sí había una bolita, como tú dices, un equipo que querían todos los modestos. Es el Atlético de Madrid y ha habido, claro, un ganador. Bueno, así lo celebraban los futbolistas del Cardassar. Ahí están gritando algunos el nombre del Atlético de Madrid. Es un club de Mallorca y que lo pasó muy mal en octubre del 2018 con las trágicas lluvias que se llevaron la vida de 13 personas. De hecho, los campos del Cardassar acabaron totalmente destrozados y ahora, pues dos años después, van a poder disfrutar de una eliminatoria ante el Atlético de Madrid. Son eliminatorias a un solo partido y siempre en el campo del equipo inferior. Son más de 50, así que solo vamos a comentar a las de Primera División, que decimos se van a disputar el 16 de diciembre. Anaitasuna, Getafe, Marchamalo, Huesca, Ribadumia ante el Cádiz, Racing Murcia, Levante, Buñol, Elche, Tomares, Osasuna, Racing Rioja, Eibar, Rincón de Málaga, Alavés, Cantolagua ante Valladolid, Llanera, Celta, San Juan, Granada, Terrassa, Valencia, UCAM, Murcia, Betis, Ciudad de Lucena ante Sevilla y Leioa ante Villarreal. Las otras dos noticias de la mañana están en la selección española. Por un lado, la lesión de Sergio Busquets. Se ha confirmado que sufre un esguince del ligamento colateral de la rodilla. Es leve, pero le va a impedir jugar mañana ante Alemania y el fin de semana ante el Atlético de Madrid. Baja importante para el equipo de Koeman. Esta tarde, último entrenamiento en Sevilla y antes había programado una rueda de prensa de Sergio Ramos. Pero aquí está la otra noticia. El propio Sergio Ramos ha decidido cancelar dicha rueda de prensa y va a hablar en su lugar Rodri. Ya explicará los motivos, pero se puede intuir que no quiere hablar de la negociación de su contrato con el Real Madrid, que termina en junio del 2021, es decir, que en mes y medio es libre para negociar con cualquier club. Y mientras, como informamos hoy en Libertad Digital, el Real Madrid ya negocia otra rebaja salarial para directivo Real Madrid, el Castilla y el equipo de baloncesto de entre un 10% y un 15%. Y otra noticia de esta mañana. Por primera vez, la Fiscalía se ha querellado contra dos aficionados que insultaron de forma racista a Iñaki Williams.
Es un paso muy, muy importante. Al final, creo que estamos en una sociedad en la que tiene que haber cambios y este es uno de ellos. Y nada, solo deciros que independientemente del color de la piel, raza o pensamiento o ideología, creo que todos somos iguales. Y es por eso que nos tenemos que respetar unos a otros.
Y hoy hay que hablar mucho de polideportivo. Hay muchos deportistas que se han proclamado campeón ya. En Motor 2, en MotoGP, español, ni Quartararo ni Viñales no estaba entre los favoritos, pero en Cheste, en Valencia, se ha proclamado campeón de MotoGP Joan Mir.
Es brutal, es brutal. Yo cuando firmé con Suzuki, con esta oportunidad tan bonita de ganar con esta gente, no me esperaba para nada que fuera ahora tan rápido, porque Suzuki es una familia más pequeña y ganar con Suzuki, yo siempre he dicho que tiene un mérito extra.
23 años y sucede así a Marc Márquez, que veremos ahora si tiene que volver a pasar por el quirófano, que esa es otra noticia. Pero atención a este dato, de los últimos 11 títulos de MotoGP, 10 han sido para españoles. El Mundial de MotoGP no ha terminado, aunque haya campeón, y lo mismo sucede con la Fórmula 1. Aquí sí se cumplieron los pronósticos del inicio de la temporada. Lewis Hamilton logró su séptimo título mundial y casi llora de la emoción al recibir la felicitación de su equipo.
Get in there, Lewis. What a way to win your seventh world title.
Thank you so much, guys. Woo! Woo! That's for all the kids out there who dream the impossible. You can do it too, man. I believe in you guys. Thank you so much, everyone, for your support.
Se lo dedica, dice Hamilton, a todos los niños para que vean que pueden lograr sus sueños. Y luego, evidentemente, se lo agradece a su equipo. Es el séptimo título para el británico, que iguala a Michael Schumacher y seguramente renovará con Mercedes para intentar superarle la próxima temporada y lograr el octavo título mundial. No lo hemos dicho, pero Hamilton ganó en Turquía y esta vez demostrando que no solo es el coche, remontando y bajo la lluvia, donde también demostró su gran habilidad en estas condiciones Carlos Sainz, con otra gran remontada. Escaló 11 posiciones en carrera, 6 en la salida para terminar quinto.
Un poco porque no sabía muy bien qué esperar después de todo el fin de semana que llevábamos, pero ya sabéis que yo siempre me siento cómodo en estas condiciones. En cuanto a las ruedas se han conectado, también yo por fin me he reencontrado un poco conmigo mismo, ¿no? Y he podido hacer la remontada que siempre me gusta hacer en mojado.
Otro campeón, Dustin Johnson, que se llevó el Máster de Augusta de golf y haciendo historia, arrasó con un menos 20 en total en su tarjeta. Esto quiere decir que batió el récord del campo, por dos golpes además, y que tenía Tiger Woods desde 1997. Un Tiger Woods que también se ha hecho viral en el día de ayer porque firmó el peor hoyo de su carrera. Hizo 10 golpes en un par 3, lanzando 3 veces la pelota al agua. Además, en un hoyo este en el que fue clave el año pasado para que se llevara precisamente el Masters de Augusta. John Rahm, el español, no pudo pelear el torneo, pero por tercera vez en su carrera terminó entre los 10 mejores.
Y bueno, el día de hoy la temática en general es que no me ha entrado ni una. O sea, he tirado pats que han pasado tan cerca que cualquiera podía haber entrado. Estaba muy atrás, ayer fue un poco lo mismo y con lo que está haciendo Dustin, pues complicado no haber llegado hasta ahí. A ver, sé que soy capaz de hacer lo que está haciendo él, no es que esté por encima de nadie, lo que pasa es que, bueno, es un gran día, que creo que está en menos 20, ¿no? Récord en Augusta por 2 golpes y termina así, si hace birdie es el récord en todos los grandes.
Y hay que esperar a este fin de semana para ver si Rafa Nadal logra la Copa de Maestros, un título que no ha ganado nunca y que se disputa por último año en Londres. De momento, ha comenzado con una sólida victoria ante el ruso Rublev en fase de grupo 6-3 y 6-4. Luego comentó Rafa Nadal que no hizo un partido tan bueno, simplemente que Rublev, a visión de Nadal, hizo más errores de los que está acostumbrado. En el otro partido de grupo, Dominic Thiem doblegó a Tsitsipas en un emocionante encuentro que se resolvió en 3 sets para hoy. Primer partido entre Djokovic y Swarman y luego van a jugar Medvedev ante Zverev.
Son unos partidazos todos y da gusto ver el Masters. A mí sí es que me gusta mucho esta competición. Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Hasta luego.